Recibimos a Cecilia Miller, coordinadora de salud laboral del Pichenete. Muy ordenada, Cecilia, como ordenó todas las revistas de la mesa ratona. De...
las estuve mirando nomás.
Después las puso todas en abanico, no muy ordenadita. Vamos a hablar sobre los protocolos de actuación que se están aprobando en varios ámbitos para casos de consumo de alcohol o drogas por parte de trabajadores en sus espacios laborales. Bienvenida.
Muchas gracias, un placer.
Un placer recibirla.
La respuesta es obvia, pero me parece que es importante sí hacer la pregunta. ¿Qué es lo que lleva a tomar esta medida? ¿Y en qué ámbitos? Si hay ámbitos laborales que son más propicios para el consumo de alcohol y drogas, o si esto cae de forma transversal en todos los ámbitos.
No, esto es transversal. Las diferencias más grandes las vas a encontrar por cuestiones generacionales, por edad, en las formas de consumo. Y en realidad, en el mundo del trabajo, el tema está como está en toda la sociedad. Lo que tiene de particular el mundo del trabajo es que hay un nivel de consumo levemente superior que el de la población general. Uh-huh. Eso te da pauta de que hay condiciones de trabajo que están modulando los consumos. Pero a su vez, los programas integrales que se desarrollan desde el mundo del trabajo para personas que tienen que rehabilitarse tienen un índice de éxito que duplica largamente la población general. Uh-huh. Entonces, eso te habla de que hay que intervenir porque hay factores de riesgo vinculados a las condiciones de trabajo, pero además porque la intervención es altamente exitosa.
No, y es impresionante ver cómo esto también, como vos decías, Cecilia, que no ataca ámbitos determinados o rubros determinados de trabajo. Es impresionante porque uno lo sabe, cómo no tampoco separa a patrones de empleados o a cargos gerenciales de lo que puede ser un empleado. Es impresionante.
Totalmente, es muy democrático.
Sí, no, es impresionante.
¿Este protocolo tiende o pretende detectar casos de consumo en horario laboral o previo, pero bueno, en situación de consumo en el ámbito laboral, o también determinadas adicciones que estén llevando adelante alguno de los trabajadores?
Bueno, mira, esto ahora tiene todo un impulso porque en el año 2016 se aprobó una norma por consenso en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un decreto, y que la novedad que tiene es que incluye un poco el tema de las pruebas. Pero en realidad, esto es un programa que se desarrolla en un marco interinstitucional desde el año 2007, entre la Universidad de la República, el Pichenete y la Junta Nacional de Drogas. Y lo que hace es tomar un conjunto de recomendaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo para que este tema se abordara como cualquier otro tema de salud en el trabajo y tuviera y que no tuviera una discriminación en ese sentido. Eso implicó todo un trabajo de negociación colectiva durante 11 años, de alguna manera para acordar cómo abordar esto, ¿no? Sacar este tema de la esfera disciplinaria y ponerlo en la esfera de salud. En el año 2016, a punto de partida de dos iniciativas legislativas importantes que movieron el tema, la ley de marihuana y su decreto regulatorio y la ley de responsabilidad penal empresarial, hubo un especial interés por las consecuencias que pudieran tener los consumos en el mundo del trabajo y las cámaras empresariales plantearon abordar este tema. Y se llegó a un abordaje de consenso y hay un decreto que instala definitivamente esto en las bipartitas y a su vez establece la posibilidad de acordar mecanismos de pruebas de detección. Uh-huh. La prueba de detección tiene dos cosas importantes para destacar. Por un lado, el hecho de que se hagan pruebas implica un nivel de disuasión muy grande hacia los consumos. Si uno sabe que va a haber, se cuida, como cualquier cosa. Y por otro lado, puede permitir una identificación temprana de personas que no han manifestado que tienen un problema con el consumo y poder rápidamente acceder a una consulta de salud. Que antes, por lo general, aparte de la prevención, uno identificaba los problemas cuando ya estaban instalados. Esto permite intervenir más precozmente.
Cecilia, en estos protocolos hace intervenir el personal, porque ¿qué pasa? En todos los ámbitos laborales se sabe quién es el que bueno, después del mediodía se toma una copa y a partir de ahí arranca, o quién es la persona que se lo conoce en el trabajo por estar drogado. Se utiliza esto es horrible lo que voy a decir, pero se apela a la ayuda de los compañeros para eso, para hacer la prueba, o dicen, no, vamos a hacer una prueba todos.
No, mira, hay varias. El decreto en sí establece la posibilidad de hacer las pruebas cuando hay indicadores conductuales que hacen evidente que la persona no está en condiciones de desarrollar su trabajo y que pudieran corresponderse a un consumo. Pero también está la posibilidad de hacer pruebas aleatorias con este valor de disuasión y identificación temprana que yo te decía, y también está la posibilidad de tener una frecuencia mayor para puestos de especial riesgo. Entonces, básicamente, la mayoría de los convenios que se han hecho incluyen las pruebas aleatorias, pero hay algunos que específicamente no. Por ejemplo, el acuerdo que se hizo en el INISA y en el INAU no incluye las pruebas aleatorias, solamente cuando uno detecta que una persona no está en condiciones de trabajar. Es decir, eso es a lo que cada bipartita discute, ¿no? Pero además, lo más importante, aparte de las pruebas, es que se acuerda desarrollar prevención. ¿Se acuerdan? Se incluyen los planes de seguridad y salud de las bipartitas a nivel de las empresas. Entonces, yo creo que ahí está el valor más grande que tiene esto, ¿no? ¿Cómo te diría? Hay algunos elementos como de salud pública muy importantes en ese decreto y que se recogen en los convenios. Uno es la prevención. Tú, fíjate que si llegas a toda la población trabajadora, estás llegando a la tercera parte del país y estás impactando en un montón de núcleos familiares, ¿no? O sea que es una prevención con un enfoque comunitario, pero muy fuerte en su impacto. Y lo otro es que cuando una persona tiene una situación de un positivo que se reitera en una prueba, se lo deriva a una consulta de salud. Y esa es una medida de salud pública impresionante porque en general la gente que consume no concurre a la consulta.
¿Hay cifras de cuántas personas, cuántos trabajadores en el Uruguay están bajo el efecto del alcohol o las drogas a la hora de ir a trabajar?
No existe. No existe y en realidad tampoco creo que fuera sencillo, porque primero que esto es muy reciente y las pruebas se instrumentaron muy poco, pero después porque por lo general cuando una persona no está en condiciones o se la tapa o se la manda para la casa, no hay un registro de eso, ni siquiera en los lugares que se está empezando a hacer esto.
Bien, pero se da con frecuencia, porque usted decía que la Cámara Empresarial, bueno, la solicitaba este tipo de acuerdos.
Lo solicita porque la Ley de Responsabilidad Penal implica que el empresario está cometiendo un delito cuando no toma todos los resguardos frente a los riesgos en el trabajo. Entonces dicen, ¿cómo puedo, y legítimamente, ¿no?, cómo puedo ser responsable ante situaciones de riesgo? Por ejemplo, si un trabajador que me va a manejar una grúa en el puerto no está en condiciones de hacerlo porque tuvo un consumo, yo tengo que poder verificar la seguridad de ese puesto de trabajo, porque después penalmente es responsable el empresario. Bien. Eso es lo que sucede, ¿no?
Bien. Les propongo ir a una pausa y seguimos conversando con la coordinadora de salud laboral del PIT-CNT, Cecilia Miller.
Dale, vamos.